FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para algunos, buenas noches, buenos días. Para cuando estén escuchándonos en este espacio de la Tierra como Escuela. Hoy es un día muy especial, donde en principio quería agradecer profundamente a todo lo que hizo posible para que este instante de hace 25 años siga vigente, que es este espacio de la Tierra como Escuela. Y un 3 de junio del año 1964, Roberto Crotoscini, se recibía de médico. Y algo interesante que van a ver ahí en pantalla, se recibía de las manos de Florencio Escardó. Escardó, un médico muy reconocido en Argentina, donde nunca creyó que un órgano solo se enfermaba, sino que es una persona enferma. Y pensemos eso hace 60 años atrás. Hoy celebramos esos 60 años de profesión de Roberto, reconociendo a Florencio Escardó en sus inicios de la medicina. ¿Y qué te voy a decir, Roberto? Que estoy muy feliz y celebrando estos 60 años donde honro y respeto tu destino y tu misión y tu tarea en esta vida.
Bueno, yo creo que es importante, cuando reflexiono así en los 60 años, recordar qué representó la carrera de medicina en mi propia vida. En principio, cuando yo me recibo y me puse a estudiar medicina en mi época, era una cosa ya muy especial. Ah, vas a estudiar para médico. Decía, la gente se asombraba, yo me acuerdo de esto, ¿no? Bueno, uno se recibe y la primera etapa era, por eso lo había conocido a Florencio Escardó, que fue quien me ayudó mucho en la carrera, pero en general la medicina estaba dedicada, como pasaba ahora también, a la parte física. Todo era físico, digamos, lo que los sentidos de cada uno podía captar, aunque fuera una radiografía o fuera lo que fuera, pero era lo físico. Yo cuando empiezo medicina prácticamente conozco a Freud y empieza todo mi desarrollo de la parte anímica, de la parte psicológica, ¿sí? Es decir, yo como digo siempre, me recibí en el 64 y en el año 62 empezó la Facultad de Psicología. Hasta ese momento, hablar de psicología era como hablar de parapsicología. No era una carrera universitaria. A partir del 62, es como una carrera universitaria y Escardó le da mucho valor a esto. Las psicólogas venían a los exámenes que dábamos nosotros. Yo también ayudé en la Facultad de Psicología, dando cátedras a psicólogos en un momento. Entonces toda la medicina mía se convirtió en una medicina física y anímica. O sea, si yo tenía un paciente como pediatra, la entrevista duraba una hora, nada y cuarto. La entrevista pediátrica habitual dura 10 minutos, el chico recién nacido. Se le pregunta qué come, qué no come, se lo pesa y se le da, si es necesario, algo para que tome y se terminó. La entrevista mía con el chico recién nacido de 2 o 3 meses podía tener que ver con 10 minutos. El resto era cómo era su familia, cuánto hacía que se conocían, si era el primer hijo, cómo cambió de pareja a ser padres, eso no es nada fácil. Entonces ahí empezamos a cuestionar cómo era la pareja, qué pasaba con las familias de cada uno de ellos dos entre ellos. Si la madre con la familia del padre, y el padre con la familia de la madre. ¿Estaban de acuerdo? ¿Ese hijo fue buscado? ¿Vino de casualidad? ¿Y si vino de casualidad, fue aceptado? Bueno, eso era el trabajo de una hora, por lo menos, porque ese niño nació en ese hogar. Entonces, el trabajo que hacíamos con Escardó era ayudar a equilibrar dicho hogar para que ese niño pudiera evolucionar adecuadamente. Entonces, eso pasaron muchísimos años, más de 20, por ejemplo, hasta que yo voy descubriendo, en esa época reconozco un ateísmo absoluto. Para mí, hablar del alma o del espíritu era una cuestión religiosa, digamos, ¿no? No era una cuestión humana, ¿sí? Y con Escardó yo fui viendo y aprendiendo otras cosas, fui viendo otras cosas. Él fue mucho a Córdoba, ahí habíamos visto los ovnis también. Empezamos a pensar que esto tenía otro sentido, o sea que como médicos hablábamos ciertas cosas que el médico convencional no hablaba, ¿no? Y bueno, ahí fuimos evolucionando, fuimos viviendo, hasta que me encuentro con esto de la antroposofía, en el sentido de hablar de una dimensión espiritual del hombre. Entonces ahí aparece una medicina física, anímica y espiritual. Entonces ahí cambian las cosas. ¿Qué significa que ese niño esté en ese hogar? Para la generalidad de la gente es una casualidad, se dio. Para nosotros es una causalidad. O sea que ese ser tenía que venir a tener esos padres. Y esos padres tenían que cuidar a ese ser específicamente. Entonces todo esto se iba transformando en una cosa muy distinta. Ahí conozco la antroposofía y ahí empiezo a ver, a empezar a estudiar a quién es Steiner, qué es lo que significa. Ahí empieza todo un desarrollo de una complementación más completa de la persona enferma, como estabas diciendo recién. Como se ha hecho en la medicina habitual, los médicos especialistas se ocupan de un órgano enfermo y tratan de solucionarlo. Y nosotros hablamos de un ser humano que contrae una enfermedad. ¿Cómo ayudar? Y ahí empieza una práctica diferente, una práctica nueva, donde uno va introduciéndose en otros lugares que le hacen ver las cosas distintas. En ese sentido, vos también, con las constelaciones que haces, también ayuda a que ese ser humano tenga otra visión de lo que es su propia vida, ¿no?
Y hoy estamos aquí también, Roberto, celebrando estos 60 años. Hay muchos que están ahí y estaban esperando porque también estaba invitada Micaela Glecker. Y algo sucedió. ¿Vieron estas cosas de la vida? Que uno tiene como previsto algo y de repente algo sucede en el medio y Micaela hoy en este momento no está. Está Tatiana, que la vamos a escuchar también. Hola, Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, por estar acá. Y tranquila, hoy se te va a escuchar muy bien. Teníamos que estar nosotros. Buenas
Pero
tardes,
ahora tengo una mala conciencia porque
Tatiana.
enviamos todo como habíamos pensado y digo, ¿qué pasó?
Tranquila, estas cosas son parte, y yo a veces
Del
también,
trabajo.
En otros tiempos, Tatiana, yo hice, uy, ¿cómo? Se planificó algo y surgió otra cosa. Y qué interesante también darnos cuenta de esto. Y si nos podemos tomar más como un juego, a ver, ¿esto me amarga porque las cosas se dieron de una manera diferente? No, celebramos, y estoy re contenta que celebramos estos 60 años de que Roberto recibió su diploma de Florencio Escardó, y tenías que estar vos, Tatiana, que me parece interesante porque hay muchas personas que te escucharon en otros programas, hay personas que sí, si son de antroposofía, te conocen, pero hay personas que quizá sintonizan ahora Radio Mantra y dice, pero ¿quién es Tatiana Schneider? Entonces me parece interesante, Tatiana, si vos te podés presentar, ¿quién es Tatiana Schneider? ¿Cómo te presentás? Bienvenida.
Soy un poquitito más joven que el doctor, nada más. Nada más. Pero de todas maneras, tendría que empezar a contar cómo sería mi familia. Mi familia vino como inmigrantes. Los inmigrantes tenían que ir a misiones. En misiones no había camino, Era toda una casa y todo un pastizal. Mis abuelos dicen que deberían cortar el pasto para llegar a la casa, pero en ese momento venían con una pareja joven, mi mamá y mi papá. Y la pareja joven esperaba un niño. Y el hospital estaba muy lejos. Ellos desde Ucrania estaban acostumbrados a que está lejos, pero
Sí.
no conocían nada. Entonces se volvieron a Buenos Aires. Si no, yo hubiera sido misionera
Ah,
de
mira.
Misiones.
¿Y tu
Pero nací en
camino?
Vicente López,
¿Naciste Vicente?
acá en el hospital, más cerquita imposible. Y dicen que a las 7 de la mañana yo ya estaba. Pero mi madre no recuerda el parto, no saben el horario y mis documentos no figura a qué hora nací. ¿Alguien lo borró? O nunca lo escribieron. Pero mi padre me fue a visitar de bebé, ¿no? Con mi madrina, ya que era la hermana de mi mamá, y me vieron. Ese es el comienzo de lo que me contaron.
Claro.
Después es así de que antes habían tenido un bebé. Y el bebé estaba cuidado por esa familia en donde ellos, al venir de Misiones, se quedaron. Y ese bebé, en realidad, se enfermó de meningitis y lo dejaron fallecer en esa época. El médico les aconsejó que verdaderamente queda tan dificultoso después el ser humano, que sería mejor que Dios se lo lleve. Eso es lo que me contó mi abuela, porque a mi mamá no se le podía preguntar.
Claro, en
Así
esa
que
época no lo decían tampoco, no hablaban
en
de esas
realidad
cosas.
soy la segunda hija, pero al haber fallecido mi hermano, soy la primera. Y
Sos la
entonces tengo
segunda.
un problema grande.
Tatiana,
El
yo me...
problema es que siempre soy intermediaria entre mi hermano menor y mi familia. Solo para contarles un poco de la historia más divertida.
Te quería comentar algo, Tatiana, con respecto a
Sí.
esto. Nosotros, desde los que nos formamos en constelaciones, al no nacido le damos un lugar. O sea que vos sos la segunda. Aunque en la familia dicen es la primera, porque es la primera viva físicamente. Pero en el lugar de nacimiento sos la segunda. Eso es
Efectivamente,
interesante.
el niño está. Mis
Exacto.
auriculares van a pasear. Si toco mi nariz. Yo sé que está. De niña conversaba. No recuerdo haberlo visto, pero sí sé que hablaba sola. Y una vez mi abuelo me dijo, ¿cómo es que habla sola? Y le digo, no, con mi hermano.
Claro,
Como la
exacto.
cosa más normal del mundo para los niños. Pero es cierto, mi comportamiento es como si fuera un primer hijo, debido a que mi hermano vino 6 años más tarde, y siempre he pensado que ese hermano es aquel que se fue y volvió, porque tenía 7 meses cuando falleció. Era bebito. Luego fui a la escuela, todavía había clases de religión,
Claro.
pero mi familia no me había enviado, especialmente porque En aquel entonces se decía que todos aquellos que no van a religión son de familia judía.
Ah,
Pero
sí.
siempre contás.
Nada, nada en contra, era enseñanza libre, pero de todas maneras ya estaba como marcado. Y mi mamá decía, nosotros somos ucranianos, no tenemos nada que ver. O sea, había, digamos, algo así llamativo. Sin embargo, tengo un apellido que es el principio de una ciudad. Y si es el principio de una ciudad, los descendientes de ese apellido han sido originariamente judíos.
Ah, mira.
Lo comento porque siempre es llamativo en mi vida. Tengo
¿Cómo es el
amigos en ese
apellido?
sentido, tenía compañeros en la escuela.
¿Cómo es el apellido? Repetilo, por favor.
Chernichiniek.
Chernichiv.
Claro.
Cherny es negro, como Chernobyl, que es negro y blanco. Pero el resto, Chiniek, es perteneciente a. Entonces es como si me llamara, me llamó la atención. Mi hermano dice que no, por supuesto, ¿no? Se llama Sergio todavía, así que pueden imaginar, se viene con el cetro, digo yo. Y aparte de eso, todavía nos queda el hecho de que todos venimos de aquella época, de la época cristiana, cuando comenzó el cristianismo. Así que hemos tenido una relación siempre con el comienzo. Y no tengo ninguna duda, porque me siento muy bien. Y he aprendido mucho de las diferencias que hay en los diferentes pueblos.
Claro.
Yo posteriormente me casé con un hijo de alemanes que era argentino también. Aprendí el alemán. Sé un poco de inglés, entre comillas. Durante muchos años he hecho traducciones. Las traducciones eran espontáneas, para decir así, en congresos, en donde los docentes, muchos de ellos médicos, nos entregaban a los traductores textos de lo que iban a utilizar. Pero siempre era una sorpresa. ¿Qué iban a emplear de lo que ellos habían preparado como material? Así que teníamos que estar de alguna manera muy preparados.
Claro.
Y lo que es interesante, y eso me lo contaron personas que eran traductores en forma oficial, digamos que hicieron ese estudio, que no es posible para ellos no mantenerse en una cierta norma. Y para nosotros, con la antroposofía, debemos tener el conocimiento antroposófico, si no, no podemos traducir.
Claro.
Sería
O sea, hay
interesante,
varias
Tatiana,
cuestiones.
para el que está escuchando acá, hay muchísima gente que está mandando mensajes, que me gustaría también compartirlos con todos. Sandra Pérez, saludos desde Miami, un abrazo lleno de luz, bendiciones, hermosa presencia la de Tatiana, gracias por este encuentro, Mabel y Roberto, felicidades, luz y gracias por su aporte, Trinidad. Felicitaciones, Roberto Crotoscini, por tus nutritivos 60 años de médico. Dios quiera que por muchos años más, Graciela. Es interesante, Tatiana, el recorrido que has hecho, porque bueno, cada persona que te fue conociendo en distintas etapas de tu vida, Roberto, hasta
Si
el libro La
uno
Tierra como
habla de eso,
escuela.
yo tendría que decir, con 12 años fui a trabajar. ¿Dónde? De una modista. ¿Qué hacía la modista? Vestidos de novia. Entonces tenía todo el trabajo que se hace a mano. No había nada que se cosía con la máquina en esa época. La señora era armenia, trabajaba muy bien, tenía una buena clientela en Martínez, o sea, en un barrio de lindas casitas, de lindas familias, muchos italianos, pero también ingleses, también franceses. Mis vecinos eran muy divertidos. De un lado tenía alguien que hablaba francés y escuchaba a veces. Enfrente, alemán, que nunca había tenido la idea de alemán. Y luego todo lo más variado. Y en aquel entonces todavía se sentaba uno en la vereda, a
Claro.
la nochecita, con la silla, para
Imagínate.
conversar, como hacen los italianos, de vereda a vereda. Y como hacen a los gritos. Pero era divertido para nosotros los niños enterarnos de lo que cada uno le contaba al otro. Tengo que decirte que tuve una niñez en ese barrio muy llamativa, pero muy variada.
Y una pregunta, tu ingreso,
Luego,
una pregunta, tu ingreso a la antroposofía viene cuando lo conoces a Schneider.
ay, qué peligro. Qué peligro, estoy en el límite. Yo tenía un compañero en secundaria, porque terminé la secundaria con 21 años.
Ah.
O sea, después de mi trabajo de modista, hice mucho trabajo de farmacia, simplemente como ayudante del farmacéutico.
Ah, mira.
Después decidí terminar mi secundaria y cuando terminé mi secundaria, interesantemente, tenía dos compañeros, pero uno estaba sentado detrás mío y siempre decía, inclina tu cabeza, por favor. Así te hablo un poco en alemán, porque esto me aburre. Yo no sabía nada de alemán.
Ah,
Pero
mira.
resultó ser que el joven Wertheimer, él también fue psicólogo, con el tiempo ya fallecido, era amigo de mis suegros.
Ah, mira.
Imagínense
Por favor, decí quiénes
ustedes.
son tus suegros. Di quiénes son tus
O
suegros
sea,
también.
él era muy joven, entonces no quería saber nada con la familia. Aparentemente, porque bueno, eran todos de edad. Él era un último hijo o un primer hijo, pero de pareja mayor.
Claro.
Y una vez, lo cuento así porque pertenece a eso, yo miro por la ventana, Mijael se llamaba también el joven, mira por la ventana y vemos a un señor en la vereda. Y yo digo, ah, Wolfram me vino a buscar. Y Miguel dice, ¿qué? Ah, yo no quiero saber más nada, no te enseño una sola palabra de alemán, que te enseñe Wolfram, que es hijo y amigo de mis padres.
Sí.
Así que el destino prepara, estoy
Claro.
convencida, dos corrientes para lo que uno va a realizar.
Totalmente.
Y vamos
Yo
con
creo que
Miguel
el destino,
mucho.
digo, creo que el destino también es el responsable de que hoy estuviéramos esperando a Micaela y Micaela no haya podido venir.
Claro.
Eso es importante que nosotros estemos hablando. Porque hoy era para recibirla a ella. Y se ha dado la situación de que nosotros somos los que tenemos que hablar y esperar a la próxima vez que se pueda.
Claro, porque aparte es
Y
interesante
ahora
este año.
una biografía de la cual ni pensé,
Exacto, pero es
porque uno siempre
interesante.
prepara algo.
Claro.
Pero eso es interesante porque los seres humanos siempre los planes, ¿no? Tener todo organizadito. Y de repente surge otra cosa.
Claro.
Ahora es interesante también, Tatiana, porque con estos 60 años de médico de Roberto, que vos puedas contar y que las personas escuchen tu historia y cómo llegaste y quién es realmente, porque vos dices Tatiana Schneider. Entonces, lleva siempre el apellido de Wolfram.
Pero
¿Y quién es
todavía tengo
Wolfram?
que decir algo en el medio.
Dilo
Ah, ya que me
porque después
preguntan,
se
tengo que
nos va el
decir algo en el
programa y
medio.
nos
De la farmacia que se llamaba Coma en Martínez, el farmacéutico Coma no me quería dejar ir a la secundaria, porque el horario de farmacia siempre es tarde. O sea, alrededor de las 7, de las 8 es donde más gente hay. Y yo decidí que me voy. Si él no me deja ir a la escuela, yo me voy igual. Entonces una amiga me dijo, mira, en Fanacoa hay una secretaria que se va porque va a tener un bebé. Hay un lugar. Nosotros te recomendamos. Y así fui a hacer una entrevista con mi futuro cuñado. Y mi futuro cuñado me dice, sí, muy bien, un mes. Y después de un mes volvemos a hablar. Y trabajé un mes. Y lo interrumpí en el pasillo cuando él justo quería entrar en su oficina. Y le digo, señor Schneider, por favor, ¿me dice si me quedo o me voy? Me mira todo serio y me dice, ¿cómo me pregunta eso? Usted me dijo un mes. Hoy se cumplió un mes. Ah, bueno, dice, entonces quédese. Y ahí puedo decir, en esa empresa, conocí entonces a Wolfram realmente
Claro.
y él me venía a buscar a la escuela para ahorrarme la noche, digamos el viaje en colectivo de noche. Porque tuve una experiencia, aunque era mi barrio, en donde en la noche con el guardapolvo y todo, fue horrible. Porque un auto dio varias vueltas, mientras yo iba caminando por la calle a mi casa. Entonces de repente tuve una sensación, ah, tengo que entrar en una casa. Abrí un portoncito y entré en el porche oscuro y ahí me quedé. Me saqué el guardapolvo, o sea que no había algo blanco, y el auto siguió dando vueltitas hasta que se cansó. Y yo dije, si alguien me abre ahora la puerta de calle, ¿qué digo? Bueno, digo, le digo la verdad. Porque ni siquiera sabía qué vecino vivía ahí. Porque a veces uno conoce los vecinos, pero justo ahí en esa casa no. Y con ese hecho, yo se lo conté una vez también, en aquel momento era mi jefe, y decidimos, bueno, a la escuela puedo ir perfectamente con el bus temprano y volver a la noche, él me puede traer. No todos los días, porque Wolfram era así también, no todos los días.
Tatiana, hay personas acá, porque nosotros hablamos como que ya sabemos de qué estás hablando, pero hay personas que uno nombra a Wolfram y no saben ni quién es Wolfram. Y nos quedan
Bueno.
15 minutos de programa. Entonces me parecía interesante que puedas, sí, comentar quién fue realmente Wolfram
Ah,
para los que
pero ahí le
realmente...
tendría que decir al doctor que comente él sus impresiones. Las mías serían de esposa. Así que tiene que ser de un profesional.
Bueno, pero vos estuviste al lado de él. Acá primero también quería comentar, acá dice, felicidades por
Siempre dicen que la mejor parte es la que está al lado. Si es
esta...
cierto, no lo sé. De
Acá
todas
dice...
maneras, el doctor tal vez pueda decir algo más. Él participó de los cursos que Wolfram organizó para la medicina antroposófica. Participaron otros médicos en mi casa. Hizo una casa más grande solamente para tener lugar donde podía tener curso.
Yo siempre digo que mi formación en antroposofía fue en tu casa, porque ahí donde se hacían los cursos todavía no existía la Fundación San Rafael, y entonces yo conocí tu casa y a Wolfram y todo lo que hacíamos allí como mi formación en antroposofía. Entonces ahí había un vínculo también con Wolfram muy importante. Para mí era la persona que aquí había logrado desarrollar la antroposofía en Argentina, digamos, ¿no? Por la forma en que se iban dando las cosas y por las personas que yo fui conociendo, como Otto Wolf y también justamente a Micaela. Micaela la conocimos también muchos años atrás, que es una persona que ha sido realmente una luz, un foco de importancia en el desarrollo de la antroposofía mundial, ¿no? Que hoy se le ha dado la situación que no pudo, o no se pudo comunicar, no sé qué pasó, pero no nos olvidemos que yo hoy, cuando la viera acá, una de las cosas que quería agradecerle es todo lo que había aprendido también con ella y cómo me había llamado la atención la antroposofía para que yo me dedicara a ser un médico, como digo yo, de orientación antroposófica. ¿Entendés? Entonces, para el que está escuchando, que esperaba escucharla a Micaela, que íbamos a hablar mucho de quién había sido, cómo fue, hoy no está, que sepamos que aunque ella no esté, es como si estuviera presente para nosotros. Es como que estamos compartiendo juntos ese desarrollo de la antroposofía. Y la audición, Tierra como Escuela, que tiene tantos años, hace tantos años atrás, pensar en difundir esas ideas era una cosa muy loca. ¿Cómo? Hoy es una cosa normal, acá en España, en otros países, se difunde esa enseñanza. Y cuando pasan más de 100 años de una enseñanza como la que Steiner dio, es porque ahí hay algo muy importante que no puede pasar desapercibido. ¿Eh? Y ese de antroposofía, en vez de la teosofía que él, donde él se había formado y demás, es muy importante. ¿Qué significado tiene el ser humano, la sabiduría del ser humano, que no es solamente la antropología, que es el conocimiento del hombre? Acá es la sabiduría, habla de cuerpo, de alma y de espíritu. Eso es lo que yo he aprendido. Eso lo quería comentar por si hay gente que está
Sí,
escuchando,
y yo también quería
¿no? A ver.
reconocer la labor de Tatiana. Ella hoy también estuvo en otros programas hablando de pedagogía. Ella participó, yo la conocí en los congresos de Dornach, y la verdad que siempre voy a estar agradecida. Por eso decía, cada uno cuando se vincula, porque uno dice se relaciona con alguien, pero hay que ver si hay vínculo. Uno puede relacionarse con alguien y no generar un vínculo. Yo, Tatiana, son referentes en la vida de cada ser humano y siempre me voy a acordar cuando yo estuve allí, no saber alemán y que vos como referente me diste también la posibilidad de poder grabar en los congresos de medicina, donde ahí era todo lo alemánico y yo podía hacer entrevistas a montones de personas, hasta Micaela Glecker, en el año 2000 estamos hablando. Hoy ya
Exacto.
es algo que ya decir antroposofía no es tan difícil, se busca, se googlea, hay tanto
Dale, fácil.
material.
No tan
Sí,
rápido.
estoy hablando rápido porque es como que me acuerdo de tantas cosas que las quiero compartir y ya estamos casi finalizando, pero quería así el reconocimiento de, como bien dijiste en un momento, porque siempre es como Schneider, y hasta lleva su apellido, pero ¿quién dio la posibilidad para que Schneider lleve su gente, lleve los médicos a su casa? ¿Quién era la que hacía la labor en la casa? Porque pasa eso, hay que acompañar
Eso es
mucho.
cierto. Le
Hay que
creo,
estar.
le creo.
Hay que estar, hay que acompañar,
Le
hay que
creo.
apoyar para que las cosas sean como son, porque no es una varita mágica. Entonces, también eso quiero darle un lugar en el día de hoy. Y más que Roberto
Pero
es
yo quiero también dar un
un
lugar. Quiero dar un pequeñito lugar al
grande.
doctor Otto Wolf. El doctor Otto Wolf tocaba el piano
Ah, sí, me
mientras yo
acuerdo.
cocinaba.
Claro.
Ah,
Me
mira.
entretenía.
Ah.
Él venía siempre como diciendo, acá estoy. Como vivía con nosotros, lo teníamos de huésped. Él tenía toda su clase preparada, por
Claro.
supuesto. Pero en la época de la cocina, realmente cuando ustedes estaban todo el día, para decir así, él primero hacía su buena entrada musical. Y
Qué
tengo que
bueno.
decir que yo creo que mejoré algo la cocina.
Qué bueno. Tatiana y Roberto siempre me cuentan también que estaban con Otto Wolff, estaban
Sí.
con otros médicos y que tenían también ahí tipo como un spa que tenés en tu casa. Tenían, entonces también
La pileta,
tenían, ¿no? Como hacían su sauna, Entonces, bueno, me
es
parece
cierto, es
que todo
cierto,
eso forma parte de una historia
bien,
que es muy bella. Acá hay
bien,
muchas personas que están comentando. Felicidades por esta conmemoración. Qué gran trayectoria, acompañando a las personas con una medicina desde el espíritu. Se agradece, Gerta, Gerta,
ah.
desde Chile. Alejandra Chiapano, muy emotivo escucharlos. Muchos hermosos recuerdos, Alejandra Chiapano.
Bien.
Un abrazo muy grande, Alejandra. Y Dori Núñez, buenas tardes, La Tierra como Escuela, que también están acá acompañándonos en este día, que me parece, cuando uno lo piensa, que a veces uno se da cuenta, que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, que uno cuando se va desarrollando el día no es consciente totalmente. Cuando pasa, empieza a comprender los sucesos del día. Y hoy pienso que si venía Micaela, el tema que íbamos a desarrollar, que había quedado como pendiente de la vez anterior, va como una continuación del programa anterior,
Y
era el
sí.
mal en la actualidad. Y no era para hoy. Hoy era celebrar estos 60 años de médico, recordando historia, y no
Es
era para hablar del
cierto, es
mal. No
cierto.
era para hablar del mal en la actualidad. Entonces,
Es cierto.
la persona que tenía que hablar del tema no tenía que estar hoy. También lo veo de esto, de esta manera. Y es
Sí, es
interesante,
cierto.
porque uno
Es
agradece
cierto, la
que
alegría
es así.
también debe tener su sitio. Claro.
¿No?
Y
Entonces,
eso quedó. Ese sitio está ahí. Y el doctor está muy joven porque tiene una esposa que lo mantiene movido. No lo deja en paz. Siempre, siempre quiere darle alegrías y eso es muy importante. A mí me parece, desde el momento que ustedes se casaron, yo tuve el gusto de estar presente porque me invitaron, me llenó el alma la alegría. Y eso vale, aunque nosotros ya nos conocíamos y sabíamos también un poco de la historia de cada uno, pero ahí tengo que hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años se llevan?
25.
Muy bien. Wolfram y yo nos llevábamos 13.
Bueno, nosotros casi el
Ah,
doble.
entonces nosotros dijimos, me parece que doctor que usted me está enseñando.
Yo
Y
te
él
digo una
decía,
cosa,
bueno,
Tatiana. Tatiana, te digo, cuando yo atiendo
sí.
parejas, ¿qué hace? Le pregunto cuánto hace que están viviendo juntos. Me dicen 10 años, 15 o 20, lo que sea. Cuando ya pasan 10 años que conviven, Ahí les hago hacer un trabajo de pareja para que reconozcan quién es el ser que está al lado. Porque con los años que van pasando, la gente va cambiando. Y esa persona que
Sí.
tengo delante no es la misma que hace 10 años atrás. Entonces hay que
Claro.
hacer un trabajito, como tomarse las manos y mirarse a los ojos, para reconocer quién es el ser humano que está delante mío y que yo he unido
Sí.
mi vida teniendo mis hijos, mis nietos, lo que fuera, pero para cambiar la representación que tengo del otro. Este es un trabajo que hay que hacer, ¿eh? Porque tengo personas que hace 25 años que están casadas, un hombre de 70 y pico de años, y me pide algún medicamento porque no tiene erección, por ejemplo. ¿No? Eso me lo pregunta a veces, ¿sí? ¿Le puede mejorar la erección? Y yo digo, ¿cuánto hace que estás en pareja? Y 28 años. ¿Vos te mirás con tu mujer a los ojos? ¿O te dan las gracias por haber estado juntos? No, no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados. ¿Por qué no empezás a reconocer al ser humano que está delante tuyo? Y no simplemente a una función
Claro.
orgánica. Ah.
Eso viene por añadidura, porque cuando nombraste nuestro
Lógico.
casamiento en el año
Lógico.
2000, ya pasaron este año 24 años, ahora ya dentro de poquito son justamente 24 años, fue el 21 de junio, el cumpleaños de Roberto.
Ah, ya tenemos algo para festejar. Muy
¿Eh?
bien.
Sí. Y
Muy bien,
entonces,
casi en San Juan.
fíjate qué interesante, Tatiana, por lo que vos decís de la alegría, que cuando realmente es un encuentro álmico, que uno sabe, yo le vine a hacer una entrevista a Roberto, yo vivía en Córdoba, nadie me conocía, y yo captaba los pensamientos de las personas cuando me vieron, porque Roberto en ese momento era en momentos de congresos, de, bueno, muchísima actividad, sábado, domingo, toda la semana. Y era interesante cuando uno empieza a ver, y yo sabía que lo que estaban pensando era una proyección de sí mismo, que no era lo que era en realidad. No podían todavía visualizar o ver lo que significaba nuestro encuentro. Pero tiene que pasar el
Claro.
tiempo para que después uno diga, ah, ahora entiendo para qué se encontraron.
Claro.
¿no? Porque hay todo un cúmulo de experiencias que si no hubiese sido que estemos juntos, no lo hubiésemos hecho, no hubiese sido posible.
Y
Entonces es interesante
también
también.
eso es importante. Cuando yo pude aprender, como digo siempre, yo era muy ateo, estaba en la parte científica y nada más, cuando uno puede reconocer la existencia de vidas sucesivas cambia el enfoque de la vida vivida. Porque si uno no reconoce esto y cree solamente que hay una sola vida, todo lo que pasa es lo único. Cuando uno puede ver que hay otras vidas, la primera pregunta que se hace con ese ser, que puede ser el padre, la madre, la pareja, lo que sea, ¿quiénes habremos sido en otra encarnación? Cuando uno empieza a entrar en esa pregunta, el concepto de lo que está pasando cambia radicalmente. No porque crea en la reencarnación, no, porque pensamos que en toda la humanidad nosotros hemos sido personas con sexos distintos, que somos parte de la humanidad a la que pertenecemos. Entonces no es que la humanidad es un concepto y yo estoy acá, yo soy parte de la humanidad. Y si nos hemos encontrado, es un reencuentro, no es un encuentro
Sí,
casual, es un reencuentro. Y ahí viene el
así es.
trabajo que tenemos que hacer.
Ya nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, acá siguen los mensajes, Mónica. Gracias, doctor Roberto, por tanta dedicación, compasión, amor. Gracias por tocar mi alma, Mónica Fanisa,
Así, paciente.
paciente. Hermoso, inmenso programa. Gracias, abrazo, Bea. Me parece que es Beatriz Calafiori, que es médica, que vive en González Chávez, Bea. Están ahí, nos quedan pocos minutos como para hacer el cierre,
Pero
Tatiana.
puedo decir algo que
Sí,
me
totalmente.
parece que es muy importante con
Sí.
lo que ha dicho el doctor. Es una suerte, por otro lado, que olvidamos nuestra vida anterior,
Sí.
que podemos hacer una vida nueva, porque
Exacto.
no sabemos cómo hemos sido.
Exacto.
Podemos haber sido verdaderamente nada humanos, entre comillas,
Totalmente,
y hoy
totalmente.
en día tenemos esa otra posibilidad. Así que hay mucho mucho para tratar ese tema, pero muy bueno que el doctor lo
Sí.
trajo.
¿Sabés qué, Tatiana, que
Ese es un
conocido?
punto pedagógico, por ejemplo, muy importante, que todos los maestros de la primera escuela Waldorf tenían muy claro que los niños que tenían ahí venían del mundo espiritual y que
Claro.
se han conocido antes de nacer
Totalmente.
y que unos han dicho vamos primero y les preparamos el terreno y luego vienen ustedes como alumnos. Así que es realmente una forma distinta de pensar.
Tal cual.
Cuando los escucho con respecto a las vidas anteriores, yo estoy dándome cuenta que en la medida que el ser humano comience a no enjuiciar lo que ve, a no
Juzgar.
proyectar juzgando y pueda darse cuenta que todo es parte, hoy el tema iba a ser el mal en la actualidad, si me doy cuenta que lo que está ocurriendo en este momento es parte, pero que cada uno puede mirarlo desde otro lugar y no quedarse con lo negativo. Si lo negativo podemos ver la luz que hay detrás, cada día vamos a empezar a recordar más. Yo he tenido muchas experiencias de darme cuenta el por qué y el para qué, cuál fue la finalidad del encuentro, de nuestro encuentro. Y preguntando internamente en mi alma, tuve respuestas hasta en sueños. Entonces, lo mío es muy chiquitito, pero yo pensando en Rudolf Steiner, fíjense que para que un ser pueda darse cuenta cuando mira o ve a otro ser, toda su trayectoria para lo que hoy es y poder también continuar en el mundo anímico, espiritual, sabiendo, investigando qué pasaba con ese ser. Es una conciencia muy grande, una luz muy grande. Pero para que esa luz realmente sea posible, interiormente cada uno de nosotros tenemos que hacer un gran, gran trabajo interior, pulirnos y no proyectar, porque lo que proyectamos somos
Así
en
es.
realidad esa parte oscura que todavía tenemos que pulir. Eso es
Exacto.
lo que quería también, como, porque hoy vamos a hablar de eso y estamos como terminando un poquito
El broche final.
A ver.
El broche final, lo que dijo la señora. Si no logramos conocernos de manera tal que podamos tratar a los demás sin proyectar, eso es lo que necesitamos. O sea, la empatía cada vez más tiene su importancia.
Tatiana, tenemos que dejar el programa. Ya me estoy pasando de tiempo. Estoy feliz de que esto haya sido así posible.
Que hable con Micaela.
Sí, vamos a hacerlo de Micaela para
Arriba.
nosotros. Vamos a hablar sobre el mal. Y hoy me parece que es el encuentro humano. Que cada uno dejar este mensaje, mirarnos a los ojos, la empatía, salir de esta dualidad y reconocernos como seres humanos íntegros. Y ahí estamos, la Tierra como escuela. Gracias, Tatiana. Roberto,
Gracias a ustedes.
felicidades.
Si no fuera por ustedes, no estaríamos, porque necesitamos la continuidad siempre.
Claro.
Adelante. Abrazo. Muchas gracias a todos que
Adiós.
están ahí.
Porque
Gracias,
gracias a
Jimena,
ustedes,
por la
yo
puesta
los
en el aire.
abandono. Un beso grande y que tengan una hermosa cena esta noche.
Muchas,
Bueno, muchas
muchas
gracias.
gracias. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela.
Bueno.
Colabora con la Tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 1688. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar, www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.